Vamos a dar la palabra a una persona absolutamente interesante, espero que les parezca así a nuestros oyentes. Es catedrático de genética de la Universidad de Valencia y es el responsable de la unidad mixta de investigación en infección y salud pública de la Fundación Fisabio de la Generalitat Valenciana. Es uno de los autores del estudio Una perspectiva genómica de la pandemia, elaborado por el CSIC, junto a la Universidad de Valencia. Pues bien, el catedrático de genética está con nosotros, Fernando González Candelas. Don Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Me permite saber antes de nada, antes de entrar en el estudio, si España tuvo paciente cero o no?
No tuvo paciente cero.
No,
tal como entendemos lo que es un paciente cero. Entendemos por paciente cero el origen de todo lo que viene de después. En estos términos, pues no hay una persona a la que podamos etiquetar como que a partir de ella se han infectado sucesivamente todos los que se han llegado a infectar, sino que son muchos los pacientes cero. Muchos los que inician diferentes cadenas de transmisión de infección y dan lugar a la epidemia en España.
O sea que lo que sí podemos decir que el origen de la pandemia en España probablemente estuvo en varios eventos que se produjeron a la vez y de forma, vamos a decir, no coordinada. O sea que eventos que a lo mejor no se tendrían que haber celebrado,
bueno,
profesor.
Algunos puede que sean eventos, otros no son necesariamente eventos. Cada uno de estos podríamos asimilarlo a una situación de un monte en canícula veraniega en la cual hay muchas posibilidades de que se enciendan chispas y afortunadamente muchas de ellas no dan lugar nada más que a una pequeña quemazón, pero algunas de ellas pues tenemos la mala suerte de que prenden cerca de algunos arbustos y a partir de ahí pues se inicia un fuego que se extiende con mayor facilidad. No hay nada a priori que nos permita identificar cuáles van a ser esos puntos de inicio de la expansión de la epidemia, sino que son muchos los acontecimientos y solo posteriormente podemos identificar aquellos que desgraciadamente han tenido éxito en establecer la infección a gran escala.
Profesor, sí que nos interesa saber, ¿estamos ante un virus único o es un virus que tiene distintas caras? ¿Por qué a unos pues no les afecta prácticamente nada y a otros pues al final les lleva a la muerte, ¿no? ¿Es el mismo virus?
Sí, el virus, las diferencias con las que nosotros trabajamos no son relevantes desde un punto de vista clínico o epidemiológico. Las mayores diferencias siempre las vamos a encontrar en las personas que son afectadas. Los factores individuales, pues los conocidos factores de riesgo, comorbilidades, edad, etcétera, explican el por qué hay tan gran diferencia en el resultado de las infecciones, sin necesidad de invocar ninguna diferencia en el propio virus.
Uh-huh. Hablábamos de la edad, puede ser un factor determinante, pero no exclusivamente, ¿no, profesor?
No hay ningún factor que por sí solo suponga ni una condena ni una absolución completa o una eliminación completa del riesgo, evidentemente, de padecer una forma grave de la infección, incluso que desemboque en el fallecimiento. Ni todas las personas mayores con factores de riesgo, afortunadamente, llegan a fallecer, pero es cierto que en esos grupos se concentra la mayor proporción de fallecimientos. Pero también hay casos de personas jóvenes, incluso de niños, que han fallecido por COVID. Es decir, una cosa es la probabilidad a nivel de toda la población y otra cosa es cuando ya descendemos a cada caso individual, que hay que tratarlo de esa forma, como un caso completamente individual, merecedor de toda nuestra atención, porque no podemos por ahora predecir cómo va a ser el resultado de esa infección en cada caso.
Don Fernando, se decía que después del verano el virus había bajado se había debilitado. Y usted en su trabajo dice que ni hablar, que esto no es correcto.
Yo creo que el virus nos está demostrando que de debilitado no tiene nada. Lo que estamos viendo como diferencia importante en nuestro país y en todos los demás es que el sistema sanitario, los profesionales médicos han aprendido a tratar el virus, han aprendido a identificar antes a los pacientes, antes de que se encuentren en un estado muy avanzado de gravedad, son tratados adecuadamente, se han ido cambiando los tratamientos, se ha ido cambiando la forma en que el paciente es manejado y tratado en los distintos niveles, y eso explica la gran diferencia que estamos observando, sin que se nos olvide además un detalle que, bueno, yo creo que se ha comentado previamente en varias ocasiones, y es que al menos en el principio de esta segunda ola, la población que estaba siendo mayoritariamente afectada por las infecciones del virus era una población muy distinta de la que se fue afectando y nosotros fuimos identificando como infectados en la primera. En esta segunda ola hemos tenido población más joven, con mejor pronóstico general, con infecciones asintomáticas o leves, y por tanto nos ha hecho parecer que es que el virus es más débil, pero no es cierto.
No es
ahora
así.
Ya estamos viendo cómo se están empezando a llenar las unidades de cuidados intensivos y estamos en más lentamente, pero avanzando hacia la misma dirección, desgraciadamente, que acabamos concluyendo de forma tan rápida en la primera ola.
Además, creo que el frío es un gran aliado del virus, ¿no?
Sí, el frío no es tanto para el virus puede tener una ligera mayor persistencia en a bajas temperaturas, mayor persistencia significa que cabe la posibilidad de que se transmita con más facilidad cuando se hace a través de las gotículas que quedan depositadas en superficies y cuando no tenemos cuidado e higiene adecuada de manos podemos contagiarnos a partir de ellas, aunque esta parece ser que no es la forma mayoritaria de transmisión del virus, más parece que es un virus con una transmisión mucho más directamente por vías aéreas, pero lo que sí que es importante es que en la época invernal, cuando hace frío, pues cerramos las ventanas, cerramos la ventilación y nos concentramos en lugares cerrados con poca ventilación, y ahí el virus sí que se siente mucho más a gusto para alcanzar mayores concentraciones en el ambiente y tener mayor facilidad a la hora de infectar a las personas expuestas a estas atmósferas.
Profesor, ya para terminar, nos quedamos con ese dato que usted ha dado en ese estudio, y es que el virus entró en España en febrero por más de 500 vías distintas, 500, estamos hablando. Claro, antes hablábamos de focos y de actos, de eventos, nada. Es que entró por muchísimos lugares, por muchos sitios, sí. Y además con dos familias genéticas del virus diferenciadas, ¿no? Creo que el SEC-7 y el SEC-8.
Sí, nosotros los hemos bautizado de esta manera para poder trabajar con ellos. No quiere decir simplemente que son el grupo 7 y el grupo 8 de una lista que teníamos en la que llegábamos hasta 9 grupos distintos. Pero bueno, el 7 y el 8 en este caso son simplemente linajes del virus que son los que inicialmente contribuyeron en mayor medida al establecimiento del coronavirus en nuestro país. Muchos de estos virus llegan de forma, entendemos que independiente. No tenemos la confirmación completa y detallada de cada uno de ellos, puesto que la tarea de rastrear de dónde ha venido cada persona infectada pues está fuera de nuestro alcance. No tenemos medios como para lograrlo, pero de algunas de las personas en las que sí que lo hemos podido hacer, sabemos que tiene vinculación con eventos que han ocurrido en el norte de Italia. Por otra parte, sabemos que Italia y España, incluso en esa época, de cierta restricción de los viajes, tienen un intercambio de viajeros muy importante, y además es que, aunque los que hemos identificado sean de Italia, eso no descarta que hayan podido también entrar virus procedentes de otros países, normalmente centroeuropeos o europeos, ¿de acuerdo? Entonces, vemos muchos linajes que acaban, se autoextinguen, como comentaba antes, con estas pequeñas chispas en un bosque, y no dan lugar a nuevas transmisiones. Por eso nos contamos tantas introducciones diferentes.
Fernando González Candelas, es muy interesante. Este es nada más que un primer avance. Yo creo que hay que ahondar en el trabajo que han hecho ustedes. Así que enhorabuena, catedrático, y hasta la próxima.
Pues muchas gracias. Aquí estaremos para atenderles y explicar lo que vayamos averiguando.
Muchísimas gracias.